Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, noticia del día, dejo un titular. La Liga retrasa el plan para el regreso del fútbol. El plan era volver a los entrenamientos el 4 de mayo y empezar los test de coronavirus a los equipos el próximo martes. Pero hoy, de repente, Isaac Fouto, la Liga ha retrasado el plan.
Sí, la Liga retrasa una semana los test de coronavirus que se iban a hacer a partir de la semana que viene a los jugadores de primera y segunda división. El motivo es que el calendario previsto por el gobierno para el retorno a los entrenamientos se retrasa también una semana. Iba a ser el 4 de mayo, como decías, y ahora la previsión es que sea el 11 de mayo. Los especialistas médicos hablan de hacer los test entre 3 y 7 días antes de empezar a trabajar. De ahí el retraso, así que si se hace la semana que viene y se vuelve el 11, esa información no serviría para nada. La Liga nos desmiente tajantemente que el Ministerio de Sanidad les haya prohibido hacer los tests.
Hasta el 11 de mayo, en principio, no vuelven los entrenamientos. Veremos cuándo comienzan entonces los tests del coronavirus. Ha habido muchas presiones, muchas opiniones en las últimas horas, en los últimos días. Una de ellas, la más llamativa quizá, el comunicado de la plantilla del Racing rechazando los controles porque dicen que los necesita más Sanidad. Iván Crespo es su capitán anoche en el partidazo.
Nos prestamos a hacerlo cuando volvamos a los entrenamientos y cuando hagamos, o sea, nosotros creemos que el momento justo de hacer los test es cuando se vuelva a los entrenamientos y vayamos a hacer entrenamientos colectivos. Tampoco cuando vayas solo, bajes en la ciudad deportiva, des cuatro carreras al campo y te vuelvas a duchar a tu casa, pues no vas a estar en contacto con nadie, tampoco creemos que es el momento.
Vamos a buscar reacciones a la situación actual. Por ejemplo, el sindicato de futbolistas AFE, ¿qué dice, Gemma Santos?
Han hecho un comunicado, Muni, desde el sindicato, en el que reconocen que es verdad que hay otros colectivos que necesitan más que ellos, más que los jugadores, la realización de los tests y acceso a más material sanitario en estos momentos. Lo que pide AFE claramente es claridad, valga la redundancia, al gobierno. Quieren que las autoridades sanitarias digan claramente que el fútbol es algo prioritario y así se acabe la polémica y con esa mala imagen que parecen estar dando. Eso sí, como trabajadores, dice AFE que van a cumplir con las prescripciones que les indiquen desde los clubes.
Es el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, anoche en el partidazo. Si un jugador quiere jugar, evidentemente tiene que pasar el test.
Hombre, a mí me parece que todos tenemos que ser responsables, claro, y documentar todas estas tareas. Si el procedimiento es que toda persona que vaya al terreno de juego tiene que haber pasado ese test, pues me parece razonable que nosotros tengamos un control y un documento de prueba que nosotros podamos certificar que a este señor, este día y a esta hora se le ha hecho el test y con este resultado.
Una vuelta por algunos vestuarios de primera división. Por ejemplo, en el líder de la Liga, en el Fútbol Club Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué piensa el vestuario de los test y del regreso al fútbol?
En el vestuario del Barça están receptivos a someterse a los test y seguirán las instrucciones de la Liga de Fútbol Profesional. La última y única comunicación por escrito que han recibido de la Liga es hacerlos el día 28, como decíamos ayer, y si ahora resulta que les dicen que es otra fecha, se adaptarán y lo harían como lo tenían previsto.
Eso en el Barça. En el Real Madrid, ¿cómo se ve la situación en el vestuario, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid la prioridad es la salud y están pendientes de lo que se decida en Sanidad y el gobierno y, por supuesto, aceptar lo que se decida en esa parte. Entienden que los test son una parte del protocolo acordado en ese acuerdo entre CSD, Federación, Liga y AFE para tratar de garantizar la seguridad de los jugadores a la vuelta al fútbol, pero entendiendo especialmente que sus test no van a restar test a las personas de alto riesgo. Resumiendo, el Real Madrid no se opone a los test y se los harán cuando lo autorice Sanidad.
¿Y cómo lo ven en el vestuario del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, en el Atlético de Madrid todavía no se ha convocado a los jugadores para hacer esos test porque todavía están pendientes de las fechas. No les dijeron fechas concretas aún para llevar a cabo ese tipo de pruebas, pero en principio parece que están de acuerdo.
Hay más reacciones en el fútbol español, por ejemplo, desde el Real Valladolid. ¿Quién ha hablado, Juan Carlos Samón?
El portavoz y director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha hablado en los medios del club. Sí, está bien que los clubes, que los jugadores pasen esos test de detección de coronavirus, pero el fútbol no debe mirarse el ombligo. Tiene que darse cuenta de que dispone de unos recursos que el resto de la sociedad no tiene y que de esta situación debería salir beneficiado todo el mundo.
estamos conviviendo con una auténtica desgracia, y eso es lo que yo creo que el fútbol no debe olvidar. Está muy bien que pasemos test a los jugadores, pero yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible la elaboración, la realización de esos test. Yo creo que es la sociedad en general quien tiene que salir beneficiada de todo esto.
Otra opinión de alguien que ve con recelo pasar ahora a los test es el médico del Celta, pero también de la selección española de fútbol, el doctor Cota.
Personal de riesgo deberían tener muchísima más preferencia para hacer este tipo de test antes que un jugador de fútbol o cualquier otra persona, que tengamos test cuando tenga todo el mundo. Podemos decir que los muy jugadores sale de él, es precisamente decir.
El doctor Cota en la Radio Galega. Y opiniones de todos los tipos. Por ejemplo, el otro día escuchábamos a Fali, jugador del Cádiz, en el partidazo. Él no quiere para nada pasar ahora a los test. Quiere salud, quiere seguridad para volver a fútbol. Bueno, pues hay un compañero suyo que no está de acuerdo con él, Rubén López.
Juan Cala se desmarca de las declaraciones de su compañero Fali, asume que nunca va a haber riesgo cero y que si Sanidad dice que pueden jugar, tendrán que hacerlo como trabajadores también de la propia sociedad que son los futbolistas.
Deberíamos jugar y no podemos ser, mi opinión, tan egoísta para decir, no, pues hasta que no esté una vacuna no podamos jugar, o hasta que esto no esté completamente, porque, oye, no te lo hace uno a nadie y debemos... Sí. Ser un poco responsable también con nuestro trabajo, porque somos trabajadores. Tú eres futbolista, pero tú eres un trabajador de una empresa. Y si el Estado o Sanidad cree que guardando ese protocolo nosotros podemos jugar, no podemos negar.
Así está la cosa en España, pero vamos a echar un vistazo a uno de los países que puede ser de los primeros, si no el primero, en volver al fútbol. Por ejemplo, Carlos Saez, ¿cómo se está viviendo la situación en Alemania con los test y con el regreso?
Parece, Mónica, que el fútbol alemán se encuentra muy cerca de volver. Se apunta incluso, ojo, la fecha del 9 de mayo, aunque es algo que todavía tiene que aprobar el gobierno. Ayer pasó por el partidazo Ignacio Camacho, jugador del Wolfsburgo, que contó cómo están trabajando usando 4 o 5 vestuarios, y sobre los test dijo que la Bundesliga no se ha creado ninguna polémica y que ya han normalizado el hecho de que tenga que pasar un test.
Pues llevamos 3 en total. Aquí normalmente se hace cada 3 días, pero está claro que al final es una proposición que han hecho y que en un principio aquí no se ha formado ninguna polémica.
Y ahora lo que vamos a buscar es seguridad, y en los amigos uno muchas veces encuentra seguridad, como la que encontramos en los amigos de Berti, Gema Santos.
Siempre, Muni, siempre estamos súper seguros con ellos, y claro, cómo no van a ser amigos nuestros si nos están cuidando cada día, y ahora que les necesitamos más que nunca, pues lo dicho, más aún, ahora que estás en casa la actualidad sigue, y por supuesto Berti sigue contigo. Para que tu vida continúe, haz como nosotros y contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Gracias, Gema. Ahora el fútbol sin público en las gradas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo contó ayer Isaac Fouto en COPE. El gobierno le ha dicho a la Liga que no habrá público en las gradas en el fútbol español, al menos hasta 2021. Pues lo reafirma la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en La Sexta.
Yo soy optimista con el regreso del fútbol sin público. Muy difícil que en los próximos meses, que en este año se pueda recuperar el público en el fútbol. Probablemente esas congregaciones de masas, hasta que no se tenga una vacuna, va a ser difícil recuperarlas. A lo mejor sí es posible un tercio de entrada, a lo mejor es posible media entrada. Eso nos lo vamos a ir viendo según la evolución de la pandemia.
Pues una opinión, la de David Espinar, la mano derecha de Ronaldo en el Valladolid.
Nosotros estamos tan preocupados por su salud como ellos mismos. Y el club no va a poner en marcha ninguna actividad si entiende que esa actividad va a ser negativa para...
Dice también David Espinar que es un desastre jugar sin público en las gradas. Y bueno, hablando precisamente de esto, fue uno de los partidos de la polémica cuando comenzaba la crisis. El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, con las gradas llenas, con 3.000 españoles allí. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo el alcalde de Liverpool, Andrea Peláez?
Bueno, Steve Rotherham ha solicitado una investigación sobre la celebración del partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid el pasado 11 de marzo para conocer si este pudo ser el causante del gran número de infectados por coronavirus en la ciudad inglesa. El alcalde defiende que el partido al que acudieron 3.000 aficionados rojiblancos desde Madrid un día antes de decretarse el estado de alarma aquí en España no debía haberse celebrado y que se puso en peligro no solo a todos los asistentes, sino también a la sanidad británica. La cifra de fallecidos en Liverpool, recuerdo, por coronavirus es de 246 personas.
Vamos a seguir echando vistazo a historias del fútbol. Por ejemplo, ante el regreso, anoche Santi Duque, hablamos en el partidazo con el jefe de los árbitros.
Con Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que dice que tienen una estrategia siguiendo
la recomendación del Ministerio de Sanidad para preparar el regreso, confirmó que ningún árbitro de primera y segunda ha tenido test positivo de coronavirus y se mostró convencido de que el arbitraje no va a cambiar por la nueva situación, aunque reconoce que será raro pitar sin público. Y sobre las dificultades para poner en marcha el VAR por las medidas de seguridad, dijo esto.
Minimizar las personas que están dentro, porque hay personas que pueden estar fuera y desempeñar la misma función, y luego aún así distanciar los puestos de trabajo lo máximo posible, y además de eso instalar unas mamparas de metacrilato que separen cada uno de los puestos entre sí.
Imprescindibles los árbitros para que vuelva al fútbol, pero evidentemente también los primeros los jugadores, y el Celta exige Santi Peón que vuelvan los jugadores que se saltaron el confinamiento.
Sí, es ahora cuando empiezan a llegar las consecuencias de haberse saltado el confinamiento, porque el Celta ya le ha comunicado a Pionesisto y a Smolov que deben regresar a Vigo a la mayor brevedad posible, en previsión de que el martes se le vayan a realizar a la plantilla del Celta los test comprados por la Liga. Eso sí, los dos futbolistas deberán pasar una nueva cuarentena.
Y atención a esta noticia porque tenemos sentencia del caso Osasuna. Es la primera sentencia condenatoria por amaños en el fútbol español. Recordemos, final de la temporada 13-14, Alberto Sanz.
Esta sentencia condena a 9 de los 11 acusados. Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna, es a quien le cae la pena más grande, con 8 años y 8 meses de prisión. Pero también se condena a los dos exfutbolistas del Betis, Antonio Amaya y Xavier Torres, a un año de prisión por el delito de corrupción deportiva. Osasuna será además indemnizado con 2,3 millones de euros. En conclusión, la audiencia entiende que ha quedado probada que los condenados alteraron los resultados de la competición deportiva, pagando por ganar y perder a los futbolistas del Betis 650.000 euros.
Y dos noticias más del fútbol. Por ejemplo, Elena Condi, ¿qué le pasa a Neymar? Lleva mal el confinamiento, ¿no?
Sí, y sufre ansiedad por volver a competir. Neymar confiesa en unas declaraciones distribuidas por su equipo de comunicación que la incertidumbre de no saber cuándo volverá al fútbol le genera ansiedad. Desde su mansión en Brasil, donde está confinado con amigos y su preparador físico personal, Neymar dice que echa mucho de menos el fútbol, el ambiente del PSG y sus compañeros, y expresa su deseo de que se decida lo antes posible la vuelta a los terrenos de juego, no solo para los futbolistas, sino también para los aficionados a este deporte.
Y está bien este sonido de Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad, sobre la final de la Copa del Rey.
A jugar a puerta cerrada yo creo que no merece la pena. He leído, de hecho, que puede llegar a ser el partido una semana antes de la Copa del Rey del año que viene, así que, bueno, ojalá podamos jugar dos semanas seguidas, ¿no?
Hay noticias en baloncesto, en balonmano, en atletismo, bueno, un montón.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es noticia de las últimas horas en el baloncesto. Pilar Casado, se han tomado decisiones para terminar la Euroliga y la Eurocup.
Los clubes de la ECA marcaron la fecha del 24 de mayo como límite para decidir si se termina o cancela la temporada. Si la decisión es jugar, el calendario que resta sería este: 29 de mayo, 11 de junio, cuarentena; 12 de junio, 2 de julio, pretemporada; 4 al 17 de julio, los partidos de Eurocup que quedan pendientes; y del 4 al 26, los de Euroliga. En el caso de las dos competiciones, sede única. Además, se llegó a una serie de acuerdos sobre pagos de salarios y, además, si se termina la temporada, los contratos que expiran el 30 de junio lo harán el 31 de julio. Y mientras las competiciones permanezcan suspendidas, los jugadores pueden volver a sus ciudades de origen temporalmente y bajo su responsabilidad, recomendándoles que sigan las instrucciones gubernamentales y de salud pública.
Pues atención a esto, Albert Díez. ¿Qué pasaría con el Barcelona si coincidieran en fechas Euroliga y ACB?
Bueno, el Barcelona entiende, Munilla, que ese escenario, que se solapen calendarios, no debe producirse y que son las dos competiciones, es decir, ACB y Euroliga, las que deben entenderse y hacer viables las dos competiciones. Pero el Fútbol Club Barcelona explica a la cadena COPE que en el caso de coincidir y que no haya otra opción que escoger, el conjunto azulgrana prioriza siempre la competición europea, es decir, la Euroliga, antes que la ACB.
Esto es noticia que les cuenta la cadena COPE. Luis Malvar, ¿se va a dar por terminada la Liga Sobal de balonmano?
Pues a las 4 de la tarde se reúne la Junta Directiva de la Federación Española para tomar una decisión sobre la cancelación de la Liga Sobal, resto de competiciones nacionales, y a las 6 se hará público un comunicado por parte del presidente Blázquez. La Liga Sobal se dará por terminada, el FC Barcelona será campeón de Liga, no habrá descensos, sí habrá dos ascensos de la División de Honor Plata, el Cisne y el Villaranda. La próxima temporada 2021 la Liga Sobal se jugará con 18 equipos en lugar de 16 de los actuales, 4 descensos más una promoción y un sistema de competición con dos fases. La próxima semana tendrá que ser ratificada la propuesta por la Comisión Delegada de la Federación y hace apenas unos minutos la Federación Europea acaba de cancelar todas las eliminatorias de la Champions, por lo tanto la Final Four de la Champions League se jugará en Colonia 28-29 de diciembre con FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel y Veszprém.
Fórmula 1, Ferrari ha estado amenazando estos días con irse de la Fórmula 1 si siguen bajando el tope de presupuesto. ¿Y cómo le ha contestado McLaren, Carlos Miquel?
Es una auténtica guerra en los despachos porque Ferrari no quiere bajar de 145 millones el tope presupuestario. McLaren lidera a un montón de equipos que quieren que baje a 125 en 2021 y 100 en el 2022. Y ha dicho Zak Brown, el jefe de McLaren, que la Fórmula 1 puede sobrevivir con 18 coches en la parrilla. Es decir, sin Ferrari. Dice que prefiere que esté Ferrari, pero que pueden vivir sin ellos.
El que van a escuchar es Carmelo Ezpeleta, el jefe de las motos, en el diario AS, hablando sobre el escenario del posible regreso del motociclismo.
La semana que viene tendremos más o menos una idea de cuándo podríamos tener libres las diferentes posibilidades para hacer grandes premios. Finales de julio, con alguna de las carreras que ha sido suspendido, si eso fuera así, si no empezar en agosto con Bernau, con el que estamos hablando, y luego con Austria, y a partir de ahí seguir un calendario que evidentemente no sería el que hemos publicado hasta ahora y que nos permitiría llegar a hacer las carreras hasta finales de noviembre.
Era uno de los acontecimientos que quedaba en pie. Ha caído el europeo de atletismo de París, José Luis Gil.
El europeo de París no ha tenido más remedio que rendirse. Cerca de las 10 de la noche, el comité organizador y la Federación Francesa de Atletismo hacían oficial la cancelación del Campeonato de Europa que se iba a celebrar a finales de agosto. No habrá, por tanto, gran acontecimiento atlético en este 2020, que cierra la persiana virtualmente hasta diciembre, cuando se abra de nuevo la captación de mínimas para los Juegos de Tokio para aquellos que no las tengan.
Regreso al baloncesto. Pilar Casado, ¿sabemos cómo va a terminar la Leboro, la segunda división del baloncesto masculino español?
Los clubes de Leboro lo que decidieron ayer tarde fue que no habrá ningún descenso a Leb Plata esta temporada, al tiempo que se avanzó en la fórmula para definir los dos ascensos a la Liga Endesa que están regulados en el convenio entre la FEB y la ACB. La federación emitirá la semana próxima una resolución que comunicará previamente a los clubes. Dicho de manera muy sencilla, si no se puede jugar, hay que decidir qué dos suben y si se juega, si al lugar a que termine la temporada, cómo se juega.
Bueno, se han parado muchas cosas. Algunas sigue, por ejemplo, hemos tenido esta madrugada en Estados Unidos el draft de la NFL. Ángel García.
Y 32 jugadores ya tienen equipo. El primer draft virtual de la historia fue un éxito, no hubo fallos técnicos, todos participaron desde sus casas, el comisionado, los equipos y los jugadores. Estaba cantado y el quarterback Joe Burrow fue el número uno, se va a Cincinnati. Muchos receptores, pocas sorpresas y una polémica. Aaron Rodgers, el mejor quarterback para muchos, no tendrá el receptor que quería en Green Bay y sí un quarterback más joven que le meta presión a sus 36 años.
Y ahora cosas que pasan que nos hacen sonreír en estos tiempos de coronavirus. Por ejemplo, el gran gesto de Luis Enrique, Emilio Guerrero.
Bonito el gesto protagonizado por el seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique, que ha querido mandar un emotivo mensaje de ánimo a Miguel Ángel, jugador de solo 8 años del equipo Benjamín del Club Deportivo Alaurino y que actualmente se encuentra hospitalizado. Luis Enrique no solo manda ánimos a Miguel Ángel, sino que además lo ha invitado a un partido de la selección española y le promete que le va a conseguir una camiseta de la selección firmada por todos los jugadores.
Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Nada, tranquilo que nos recuperamos rápido. Me estoy dedicando a llamar a los que sé que son los mejores aficionados y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con solo 8 añitos se ve que eres uno de los mejores que tenemos. Entonces ahora me toca a mí, cuando antes tú animabas a la selección, pues ahora me toca a mí animarte a ti. Mucho ánimo, mucha fuerza y a tope, que somos los mejores. ¡Vamos!
Bonito gesto de Luis Enrique con el niño de Málaga. Bueno, por cierto, escuchen a José Mourinho.
Hi Jose here. This is the kitchen garden at the training center.
Dani Acejo, Mourinho haciendo de frutero.
Bueno, Muni, vamos a avisar. Si ven al portugués repartiendo fruta por Londres, no se sorprendan. Mourinho será uno de los voluntarios que recojan fruta fresca de la huerta situada junto al centro de entrenamiento del Tottenham. Fruta que después llevará al estadio del equipo londinense para ser distribuida entre las familias más necesitadas.
Lo que no consiga el coronavirus no lo consigue nadie. Bueno, en fin, Pilar, Fernando, esto es lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos hablando todavía unos minutos hasta las 3:30, que ya saben que sigue contándose en la radio lo que más importa, y lo que más importa ahora mismo es todo lo que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo en todo el mundo con el coronavirus, desgraciadamente. Pero antes de nada, un par de historias, por ejemplo, la que nos toca todos los viernes hasta ahora, que es resolver el reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, que era muy facilón, ¿eh?
Sí, era facilón. Te faltó la pista de lo de la novela, ¿eh? La novela de la literatura española, ¿eh?
Sí, ya, pero es que
ya, eso ya hubiera sido ya. Pero bueno, lo que estábamos buscando, no lo sé, ¿eh? No te escuché el otro día cuando lo explicara, pero te dio por buscar un río.
Sí, un río, como símbolo de vida, ¿no? De vida de la naturaleza y de vida del ser humano. Y un río que era afluente, que es afluente de uno de los ríos principales de España, que pasa por una capital, preciosa, que es patrimonio de la humanidad, y que hace 400 años provocó una riada en esa ciudad muy grave, que murieron muchas personas, pero ahí sigue la ciudad en pie, maravillosa, y el río es...
A ver, dale al sonido.
El río Tormes es un río muy peculiar y muy interesante. Es un río que no está regulado en su tramo alto.
No le hemos dado mucha emoción, directamente ha sonado lo del Tormes al comienzo del sonido. Pero bien, sí señor, el río del Lazarillo.
Muy conocido por los madrileños, que van mucho, y un río precioso.
Y que lo digas, hay una zona de Ávila además ahí cerca del parador que es maravilloso como está. Bueno, por cierto, el parador de Gredos, que luego hay otro parador de Ávila. El ganador de la semana, ¿quién es? Dani Asenjo.
Se llama David Martín y en Twitter es @DavidMartín10.
Muy bien, ¿quieres decir algo más, Peter Martín?
Pues nada, que esa ciudad por la que pasa el río es Salamanca, que no lo hemos dicho.
Sí, señor.
Faltaría más.
Sí, señor. Salamanca. Y el Lazarillo de Tormes. Qué bonita novela, ¿eh? Para los chavales, de la que te ponen siempre cuando eres chavalín en el colegio. Bueno, abrazo grande. Hasta la semana que viene, ¿eh, Peter?
Adiós a todos.
Hasta luego. Bueno, y ahora lo otro que nos queda es un recuerdo del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño anoche. ¿Se imaginan pasar el confinamiento en una playa paradisíaca a lo salvaje? Escuchen esta historia.
Tenemos a una pareja de españoles que se han quedado confinados en una playa desierta de Costa Rica. Hola, Pera.
Supervivientes.
Sí, hola. No creo que esté Lara Álvarez allí. Hola, Pera, muy buenas.
Hola, buenas.
Ah, mira, que está también Raña. ¿Qué tal?
Estoy yo también, sí.
¿Qué tal estáis?
Pues estamos muy bien, la verdad.
¿Dónde cargáis el móvil para hablar conmigo, por ejemplo, ahora?
Tenemos un panel solar, que es pequeño, pero vamos cargando poco a poco.
Oye, Pera, ¿y hay muchos bichos? ¿Hay serpientes o algo así?
Sí, hay de todo, hay de todo. De hecho, yo a 200 metros de donde estamos hay caimanes, o sea que de todo.
¿Y duermes bien teniendo en cuenta que están ahí los caimanes? ¿Consigues dormir bien?
Sí, la verdad que son respetuosos los animales con la gente. Cuando te ven, se van muy rápido, o sea que no...
Pobrecitos.
El problema somos más nosotros que...
Qué ricos los caimanes. La verdad es que cuando te mira con esos ojos, cuando te mira un caimán con esos ojos, que dices tú ahí, acércate. Oye, estáis con Ona, ¿no? ¿La niña cuántos años tiene?
Tiene 5 años ahora.
¿Eso
qué
es?
Ella se lo pasa bien aquí.
El caimán.
Juega con las cosas que encuentra, piedras, cangrejos.
¿Y qué habéis comido hoy? ¿Qué habéis comido?
Pescado, que he ido a pescar por la mañana,
claro.
Arroz.
Sería fresco el pescado, eso
arroz.
Sí, no te lo dieron congelado, eso sí.
No, es fresco, es kilómetro cero. Sí, sí,
sí. Sí. ¿Y cómo pescas?
Pesco con los primeros días desde la playa, con nada, un anzuelo y la cuerda de pescar.
Y se da.
Y ahora lo hago más con kayak.
¿Y beber qué bebéis?
Y la casualidad es que cuando baja la marea, sale agua dulce de la playa.
En media sana. Todo se andará, todo llegará, ¿eh? Hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener confianza. Esto pasará. Bueno, cuídense mucho, ya saben, cuídense mucho. No bajen nunca la guardia, no se relajen, que eso sigue ahí. Y ahora más que nunca, ya saben, que la radio siempre, siempre, siempre les acompañe. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Buen fin de semana, lo mejor que puedan. Hasta luego, gracias.